Lourdes Rapalín nació en Montevideo el 26 de diciembre de 1970, es diputada suplente por el Partido Nacional, también es empresaria, dueña de Betel Spa y licenciada en Relaciones Laborales. Silvana Giaquero nació en Canelones el 17 de agosto de 1967, es psicóloga, tiene 27 años de experiencia en clínica y en el área laboral de gestión humana, trabaja e investiga en riesgos psicosociales, mobbing y estrés desde el año 2006, desarrollándose como referente en el tema en Uruguay para el exterior. Fue asesora en la creación de protocolos antiacoso. Desde el año 2012 asesora y se desempeña como terapeuta en bullying, acoso psicológico en los centros de estudio. Es la creadora y presidente del primer Congreso Internacional de Mobbing y Bullying que se desarrolló por primera vez en Uruguay en 2013, 2014 en Buenos Aires, 2015 en Costa Rica, 2016 en México y 2017 se vuelve a realizar aquí en Uruguay. Además fundó la Asociación contra el Acoso Moral en Uruguay, terapeuta e investigadora y escritora de Mobbing y Bullying. Están aquí a propósito, bueno, de un dato fuerte como el que conocimos a través de la prensa días pasados, de que el 19% de los suicidios en los jóvenes uruguayos es por bullying, y están presentando este proyecto de ley contra bullying y ciberbullying, un proyecto que fue presentado ya por la diputada Lourdes Rapalín el pasado 26 de julio en la antesala de diputados, con la participación del presidente Gerardo Amarilla, la psicóloga Silvana Giaquero y los doctores Carlos Leite y Néstor Gutiérrez, además de contar con la presencia del diputado Pablo Aldala. Giaquero presentó datos alarmantes en el Uruguay y en el mundo, lo que según dijo explica la importancia de aprobar este proyecto de ley. Aseguró que en Uruguay, lo que les decíamos, ¿no?, el 19% de los suicidios en los jóvenes es por bullying, y dijo además que 3 de cada 10 lo están padeciendo en este momento y solo 2 de cada 10 lo cuentan, lo dicen, ¿no? Bueno, bienvenidas, un placer tenerlas acá. Hablar de un tema que realmente, bueno, ustedes vienen tratando, que es muy preocupante, ¿no? No solo en Uruguay, sino en todo el mundo. Bienvenida, es un placer, ¿eh?
Bueno, el placer es nuestro. Gracias. Muchas gracias por invitarnos y estar aquí.
Por favor, por favor. Empecemos diciéndole a la gente, por si todavía también se ha puesto más laxo el tema del bullying, ¿no?, del término. Pero bueno, digamos específicamente qué conductas pueden entrar dentro de la denominación bullying o ciberbullying.
Te agradezco la pregunta esta de introducción porque...
Sí,
cada vez más escucho, sobre todo en los medios, cómo los adultos juegan con la palabra bullying.
Lamentablemente estás frente a uno, porque se ha estandarizado mucho el uso de cuando vienen y te molestan, te dicen, me está haciendo bullying, nosotros lo decimos constantemente.
Esa es una forma de banalizar el mal.
Sí, estamos de acuerdo.
Entonces, de a poquito hay que ir tomando conciencia. Uh-huh. Primero que en lo laboral es mobbing, no es bullying.
Claro.
Hay que entender bien el concepto, hay diferencias importantes. Y en lo escolar... o liceal o universitario, porque también hay que aclarar que, y esto es lo que el espectro que abre la ley, está en todos los centros de estudio, no solamente en el ámbito escolar, es el bullying, ¿no? Y cuando hablamos de bullying estamos hablando no de un conflicto, por lo tanto no vale la mediación, no estamos hablando de cosas de chicos, de juegos, de cómo un director el otro día le dijo a la madre de una paciente mía, bueno, pero esto siempre pasa, siempre le va a pasar, la lleve a donde la lleve, asista a la sociedad. Y con esa mirada de banalizar el mal, es que realmente estamos destrozando, rompiendo a los niños, ¿no? Futuros adultos de nuestro país.
Claro.
Cuando hablamos de bullying estamos hablando de una violencia psicológica, verbal o modal, que puede llegar a ser física también, sistemática y repetitiva. Por eso es una tortura en cuotas. Esto es lo que vive un niño de 5 años, 6 años, 8 años, un universitario, un liceal. Si bien tenemos que las edades de mayor prevalencia o de mayor riesgo es entre los 7, 8 años, segundo, tercero de escuela, y después primer año de liceo y segundo año de liceo son los factores de riesgo, ¿no? Pero también hay a nivel universitario y hay en todas las edades. Cuando estamos hablando de bullying, estamos hablando de un proceso donde alguien echa la bola a andar, ya sea por celos, por envidia o por diferentes motivos. Puede ser un docente, puede ser personal no docente también el que dispara este proceso. Y lo que va a hacer es que otros chicos, por efecto de la mimetización, se van a sumar a este proceso de linchamiento, que es una verdadera casa de brujas, que es bastante invisible, ya te digo, porque está naturalizado. Cómo empezar a largar rumores, no juegues con fulanito, sacarle fotos y reírse y subirlas a un Facebook, reírse porque tiene una religión diferente o habla diferente, empezar a hacerle el vacío, no invitarlo. O sea, las nuevas modalidades, sobre todo en las nenas, hay una diferencia entre nenas y varones. Y ya acá te aclaro otro tema. No, ajá, es un tema de género el bullying. Ajá. Los varones acosan a los varones y las nenas acosan a las nenas. Sino que también en los varones vemos que la violencia es más visible, es más bruta, pero también está naturalizada porque son varones.
Claro.
Está bien que lo empuje, que le pegue, que le baje los calzoncillos, que lo ridiculice, porque aparentemente eso lo hace fuerte, cosa que estamos totalmente equivocados. O sea, hay un montón de mitos y de paradigmas que tenemos que empezar a romper, y esto es lo que va a permitir la ley. Y por otro lado, en las nenas lo que más se está usando es hacerle el vacío. Y esto es terrible, hacerle el vacío, porque como lo he explicado otras veces, nosotros somos seres sociales por naturaleza, necesitamos del otro para desarrollarnos, para vivir, para crecer, para construir nuestra propia identidad. Por lo tanto, cuando van en contra de nuestra naturaleza, nos están llevando ¿a qué? Al suicidio. Claro. Por eso en el móvil ya Leyman hablaba del crimen perfecto. ¿Por qué? Porque es la persona la que se suicida. Bien, entonces, ¿qué es lo que se dice? Ah, bueno, lo que pasa es que pobre, viste que tenía problemas, viste que estaba en manos de psiquiatra, que ya había tenido algún intento de suicidio. O sea, tratamos de justificar la violencia buscando la culpa justamente en quién, en la víctima. Claro. Y de ahí viene cómo este proceso perverso se retroalimenta. ¿Y por qué lo retroalimentamos? Y bueno, mientras la víctima tenga un perfil, si yo no lo tengo, estoy a salvo. O sea, de alguna manera resguardamos esa fantasía o idea de que el mundo es un lugar seguro, y mientras a mí no me pase es porque yo hice las cosas bien o no tengo un perfil, ¿verdad?
Bueno, ese es el bullying, y cuando es en el trabajo es el mobbing.
Exactamente.
¿Verdad? Y se trata de lo mismo.
De lo mismo.
Claro, entre personas ya más adultas.
Exacto.
Y seguramente de otras formas, pero más o menos en la misma
Ahora
línea,
dentro, ¿no?, de poco ya me están corrigiendo hace meses, pues yo soy disléxica, entonces lo que me están corrigiendo el libro ya. Justamente un libro que es Mobbing y Bullying, ¿tá? Siendo visible lo invisible, donde muestro lo que es cada uno, claro, y a su vez junto lo que tienen de igual, para de una vez por todas de tratar de entender de qué se trata cuando hablamos de una cosa o de otra, ¿verdad?
Claro. Diputada, y también le pregunto a la psicóloga, ¿no?, a ambas, ¿se trabajó con un grupo de gente? ¿Cómo se llegaron a estos números?
Bueno, ahí está. Primero que nada, esto no es algo improvisado, que nos sentamos un día con Silvana y dijimos, vamos a presentar, es la gran diferencia con este proyecto. Hace muchos años, inclusive antes de estar en la actividad política, que respaldo a Silvana, trato de apoyarla, sobre todo empecé por el ámbito empresarial, por el tema de mobbing, claro, todo lo que fuera a nivel laboral. Y de a poquito, realmente, este tema, cuando empecé a darme cuenta lo que somos los seres humanos y las miserias que tenemos, fue que empecé a querer saber más y más. Y ahí empecé a acompañarla en cada uno de sus congresos y todo el tiempo informándome, estudiando con ella, preparándome y en base a testimonios reales. Se da la posibilidad de volver a ingresar después de muchos años a la actividad política. Y le dije, Silvana, esta va a ser mi bandera, porque quienes hemos sido víctimas, claro, sabemos lo que es estar de ese lado. Sí. Y nuestra bandera va a ser todo lo que es acoso psicológico. Hace un año empezamos a trabajar con el tema de mobbing, proyectando todo lo que fue el proyecto. Y hace unos meses le dije, pero si vivimos en una sociedad en la cual decimos que necesitamos educación, educación y educación, y siempre vivimos apagando incendios, trabajemos desde donde hay que trabajar, desde los niños. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta y empezar a tener los números, que Silvana empezó a trasladarme. Mirá, el 60% de los jóvenes que cometen bullying vuelven a delinquir antes de los 24 años. Estos números que empezamos a tener a nivel internacional, de la Unión Europea, de la UNESCO, todo, eran números terribles.
Son terribles.
Entonces le digo, bueno, Silvana, empecemos por los niños. Y lo que hicimos es, en base a toda la investigación de Silvana, con verdaderas víctimas, ¿sí? Con datos recabados en verdaderos centros educativos. Esto no es una improvisación o algo que estamos tocando de oído. Ahí lo que hicimos fue plasmarlo en un papel y con el apoyo de los profesionales, por supuesto, darle la parte jurídica que debe tener una ley. Claro. Era la única forma, empezamos a ver, y hasta el momento me lo cuestiono y se lo preguntaba Silvana, ¿nadie se dio cuenta de este tema? Claro, ella lo que me decía es, no, nadie se dio cuenta porque o a nadie le interesó o lo vieron de costado o nadie está tan metido en el tema como estás metida tú. Y bueno, el 26 de julio fue para nosotros un paso muy importante porque realmente fue un antes y un después. Estoy segura que si el 26 de julio no hubiéramos presentado el proyecto, claro, tú hoy no nos hubieras llamado para estar, no estaríamos aquí, claro, comunicando. Sí, sí. Hay mucho interés, interés desde centros educativos, interés desde padres, interés desde profesionales y nos damos cuenta por toda esta movilización que estamos, claro, haciendo. ¿Qué es lo que pasó? Claro. Cuando nos preguntan, ¿por qué una ley? Sí, porque una ley lo hace visible. Ya nos dimos cuenta en una semana qué visibilidad se está tomando en, claro, esto.
Entonces, no, además les digo desde ya que también fui víctima de bullying hace muchos años cuando era chico.
Exacto.
Lamentablemente entonces, estas cosas son muy normales en cuanto a que son habituales, no que esté bien que se hagan, ¿no?
Uh-huh, exacto. Sí, exacto.
Pero esto existe, claro, desde antes de que tuviera el término.
Existe desde hace mucho tiempo.
El hostigamiento hacia los chiquilines, el hacerle el vacío, no dar bolilla,
ha crecido, no
hablar.
¿No?
Desde luego, desde
y
luego.
Y las redes sociales han ayudado
bueno,
también.
Bueno, esa era la otra parte que yo quería
porque,
hablar con ustedes.
Porque, por ejemplo, ¿no? Silvana siempre lo aclara. Lo que te puede llevar 3 meses hacerlo personalmente en un adolescente, en uno más grande, en 10 minutos en una red social logran el mismo resultado y pueden llegar a destruir a una persona. Pero no destruir su imagen, sino destruir al ser humano, claro, que es lo más grave. Y ahí es donde va apuntando la ley. Por eso la ley se basa en una parte en lo que es la definición, porque es importante, claro, la definición y que se sepa qué es bullying. Claro. Se trata en la prevención y se trata también de la sanción. Hoy en una nota que me hacían en la mañana, inclusive decían, bien, bárbaro, pero a veces es difícil porque hay que trabajar en prevención, porque ¿quién puede sancionar a un joven? Bueno, la ley va un poquito más allá, que después les vamos a hacer llegar una copia a ustedes. Uh-huh. Nosotros no queremos llegar a la sanción, queremos estar en prevención y no pasar la faceta 1. Claro. Que cuando estamos en prevención, enseñamos y educamos, se active automáticamente el protocolo que estamos pidiendo en la ley, que es de prevención de bullying, y que tanto el centro educativo como los padres, como los estudiantes, tomen medidas. Y si no se toman medidas, bueno, ahí tendremos que seguir avanzando en las diferentes facetas de lo que va la ley en sí.
O sea que la ley ya tiene, digamos, una especie de protocolo, ¿no?
La exigencia de un protocolo y del monitoreo permanente de los números, de las mediciones, como una auditoría. Tendría que haber un observatorio, porque realmente estamos hablando de que para el 2025 hay una alerta de la OMS diciendo que de no mediar medidas de prevención en el mundo sobre bullying, se van a suicidar 850.000 niños en el mundo.
Increíble.
¿Ah? Por lo tanto, nosotros no podemos estar ajenos a esta realidad.
No.
Además, más allá de que
nosotros ya estamos a tope en materia de suicidios en el mundo,
tope,
así que
y vamos en aumento.
Sí, sí.
Y por otro lado, porque bueno, tiene un montón de costos países lo que tiene, claro, que ver con la salud. Tenemos el 30% de los niños medicados con psicofármacos en el Uruguay, 30%.
Sí, sí, sí.
Tenemos
impresionante.
Chicos que delinquen, pero no el delito del robo o el copamiento. Estamos hablando de un delito más especializado, un delito en el cual este tipo de personalidades se van especializando en la medida que van depredando. A su vez, depredadores también a nivel familiar, ¿no? Que hacen acoso psicológico dentro del ámbito familiar y también dentro del ámbito de las organizaciones. Por otro lado, tenemos que este tipo de violencia psicológica genera en el niño, como el mobbing en el adulto, síndrome de estrés postraumático, que es lo mismo que una catástrofe, ¿tá? Lo mismo a nivel psíquico que una catástrofe. Entonces, imagínate que tú vives un tornado, puedes llorar, puedes gritar, se te tiene permitido enfermarte, te atienden, te solucionan, pero el niño que sufre de bullying, nadie lo atiende, lo culpan, no le solucionan y encima tiene que ir todos los días a vivir un nuevo tornado.
Sí, y capaz que hasta el mismo se bloquea en el miedo, ¿no?
Claro,
que es terrible.
Es que el pacto
de silencio...
Algunos
dicen, pero otros no dicen, porque...
Solo 2
no
de cada 10.
Claro, porque no todo el mundo maneja esa situación...
No todo el mundo lo maneja.
De igual
entonces,
manera.
Al darle visibilidad, al empezarlo a hablar, a darle un marco regulatorio, en el cual los colegios, como plantea la ley, tienen que tener todo su personal capacitado. Tienen que capacitar a los padres para que puedan identificar a tiempo tanto si su hijo está haciendo bullying como si es víctima. Hay que hacer talleres de sensibilización en los niños, todos los años permanentemente, porque es una violencia que se camufla y se especializa. Sí. Pasó con el acoso sexual. Uh-huh. Una vez que se reguló el acoso sexual se volvió aún más difícil, porque ya no hubo mail, no hubo mensaje, se hizo mucho más sutil y más difícil de poder comprobar. Claro. Entonces, nosotros tenemos que prever todo eso porque somos los cuidadores de estos niños. Uh-huh. A su vez, hay que medir y hay que armar un protocolo y hay que armar un grupo docente que esté a cargo de ese protocolo especializado en la materia específicamente. Y como tiene el sistema finlandés también, tienen en cada grado un grupo de chicos que son los que van monitoreando situaciones. O sea, que están como más especializados en el tema y monitorean. ¿Para qué? Porque el bullying, si tú lo detectás en la primera fase, como muy bien decía Luz de Rapalín, actuás, sancionás y prevenís con más capacitación y se terminó ahí. Cuando ya se llega a una denuncia formal, ya sea dentro del colegio o fuera penal, como hemos tenido casos o tenemos claro. actualmente, todos hemos perdido, porque ya tenemos al niño lastimado, ¿bien? Y sí, sí. familias también lastimadas.
Los números que tira la UNESCO, por ejemplo, son terribles. Mm-hmm. ¿No? En Latinoamérica el 51,1% está siendo víctima de bullying, más que en el resto del mundo.
Exacto.
¿Por qué se dará esto?
Y eso desde el año, esa información la tenemos desde el año 2005,
mm-hmm.
¿no?
Sí, sí.
¿Sí?
Sí.
O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? Como yo digo, el Congreso Internacional... El primer congreso internacional lo organicé en el Uruguay en el año 2013. Ya teníamos cifras. Incluso la Universidad de Montevideo hizo una investigación para presentar específicamente en el congreso, donde hablaba que el 70% de las conductas de bullying es en el aula, frente al propio maestro, docente o profesor. O sea que si ya desde ese entonces a nadie le importó, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, hay que realmente hacer mucho ruido para que tomemos conciencia de lo que nos está pasando en nuestro país.
¿El docente tiene miedo? ¿Es víctima de acoso a su vez? ¿Por qué pasan esas cosas adelante un docente no hace nada?
Muchas veces es el desencadenante.
Uh-huh. Ajá. ¿Ah, sí?
Sí. Claro. Sí, sí.
A veces pasa que el propio docente, como he tenido, me han mandado videos, uh-huh. fotos, te podrás uh-huh. imaginar que tengo mucha claro, información, claro, grabaciones, claro. de cómo un docente puede llegar a humillar, o a un maestro, humillar a un chico, y eso después se convierte en motivo de risa, de burla de los demás, y ya ahí se puede empezar a formar esta dinámica del chivo expiatorio. Uh-huh. Pero también pasa que muchísimos otros docentes no tienen ni el conocimiento y por eso se suman, o no tienen las herramientas tampoco. Bueno, ¿qué hago yo con esto? Porque no tienen la capacitación y tampoco tienen algo de donde agarrarse como para decir, bueno, ¿cuáles son los pasos a proceder como en los casos de abuso sexual? Claro. Es más, en estos casos, los pediatras tendrían que tener un manual de procedimiento donde en la entrevista frente a determinados síntomas se le aplicara algún test al niño, donde realmente se pudiera evaluar si está siendo víctima. Y a su vez hay toda una paraclínica que se le puede hacer a los niños, que ahora estamos armando con un grupo de pediatras también, uh-huh. y en los adultos también, de determinados estudios que te muestran determinados valores descendidos o mal, que es lo que muestra el estrés postraumático. ¿No? O sea que tenemos que avanzar mucho más para realmente crear una red de protección.
Sí, para nosotros sería muy importante inclusive la participación del médico pediatra, uh-huh. porque... yo el fin de semana justo me cuestionaba ese mismo tema. A mí me pasaba, tengo un hijo adolescente, pero cuando era chico lo llevaba a controles médicos. Uh-huh. Llegaba un momento en el cual el pediatra me decía, madre, ¿me deja hablar un minuto con él? Sí, por supuesto. Yo salía del consultorio. Claro. Y un día me entró la curiosidad de quería saber por qué era. Y le pregunté a mi hijo. Y dice, no, me preguntan cómo me tratan en casa. Cómo... Ah, le hacía serias preguntas. Que estaba bueno, que le daba confianza al chico porque estaba solamente con el pediatra. Claro. Entonces sería muy bueno que esto que hacen a nivel de violencia doméstica lo ejecuten también a nivel violencia escolar y que les pregunten, porque qué mejor que el chico tenga a quien decirle, porque a veces, somos los mismos padres que cometemos el error, de que venga nuestro hijo y nos diga, porque me pasa tal cosa en la escuela, y uno diga, son cosas de chicos. Es decir, no, pero estos niños hacen mala sangre por esto. Y no, y si un niño está planteando una situación que le preocupa, son los padres los que tenemos que abrir todas las antenas y decir, si para él y cómo lo tratamos en casa y todo esto le está preocupando. Hay algo que no está bien.
Claro, claro, sí, sí. Hay que ponerse en el lugar de los chiquilines, ¿no? Exacto. Que uno lo ha sido y ha vivido esos problemas de manera vital muchas veces.
Lo que pasa es que lo terminás bloqueando o te terminás adaptando porque lo que hace tu psiquismo es todo aquello que genere distorsión va a buscar el equilibrio, como adaptándote a los síntomas. Por ahí tú ya de adulto ni te reconoces como eras antes como niño, pero como ya estás acostumbrado, y eso es está mal, porque genera en vos rendir menos, tener sintomatología, desarrollar determinadas patologías a nivel físico, que no tendría por qué ser así.
Desde luego. ¿El que acosa de chico es acosador de grande?
Por lo general, sí. Ajá. Si no lo tratan a tiempo y lo sancionan o le van prohibiendo, porque ¿qué pasa? Para que haya bullying, como para que haya acoso laboral, tiene que haber tres patas, le digo yo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. El victimario, que es este personaje que ahora, si querés, te lo paso a describir. La víctima, porque si hay victimario, siempre va a haber víctima, porque su forma de funcionar es divertirse depredando a otros, ¿está? Pero los cómplices, ahí es donde juega un rol fundamental, porque si no hay cómplices que se sumen al bullying, entonces no hay dinámica del chivo expiatorio, queda en una violencia de uno a uno. Por eso la prevención tiene que estar hecha en la concientización de esto y romper con ese paradigma, pero siempre existió, esto es una pavada, esto te hace fuerte.
Siempre existió, pero no es ninguna pavada.
No, porque, ninguna. No,
tampoco hay que decir eso. Digo, siempre existió, claro que sí. Yo personalmente me ha pasado siendo chiquilín. Ahora, no es ninguna pavada, de ninguna manera.
Lo que pasa,
que yo recuerdo con mucha tensión, con mucha tensión. De verdad, con mucho estrés. Y de recordar cuando me pasó efectivamente, cuando ingresé en el liceo, me había pasado en la escuela.
Exactamente. Donde se da más, inclusive.
No,
entre los 8 y los 15, pero entre los 12 y los 15, Silvana siempre lo remarca porque es el pasaje, por ejemplo, de la escuela.
Ahí,
e inclusive, imagínate, se da mucho más en Montevideo que en el interior. Imagínate los chicos que vienen del interior. Hoy me acabo de enterar por una entrevista de Radio Tacuarembó. Es que en Tacuarembó hay muchas denuncias. Entonces ya les pedí que me empezaran a pasar información, porque a veces uno no sabe lo que está pasando en el interior.
Sí,
y es importante tener esa información. Porque realmente los jóvenes es muy grande, son adolescentes, están en la etapa que adolescen.
Y
todavía tener todo esto, vivir todo esto, es un estrés muy grande para los niños.
No está bueno, y todos los que lo hemos vivido, que no somos pocos, porque yo creo que no. Bueno, ustedes
si empezás
están manejando,
a averiguar.
Claro, pero yo me acuerdo más de mis épocas de chiquilín, y digo, ya sabemos que no somos pocos, pero evidentemente ustedes que tienen más datos, que han recibido.
Y también los adultos que sepan, aquellos adultos que sufrieron de bullying, como pasó en tu caso, eso genera daños en la autoestima, en la valoración de uno mismo, en los vínculos, y eso se puede curar con una nueva terapia que existe que se llama EMDR, que es de reprocesamiento y desensibilización del trauma, que fue lo que usamos en Dolores, pero a nivel grupal, que lo que hace es que tu cerebro pueda reprocesar toda esa información en una forma bastante rápida, es una terapia muy corta, y vos cambiás, o sea, volvés a ser el que eras antes.
Y también, Daniel, es importante remarcar el tema de que muchas veces en el centro educativo, o a veces quienes estamos por fuera, podemos cometer ese error de decir, bueno, es un tema de valores, según no es un tema de valores. El bullying es violencia pura, no tiene nada que ver con los valores que te dan en tu casa, que toda la circunstancia de lo que es la familia puede afectar, sí, por supuesto que sí, pero el bullying parte desde el centro educativo, no parte desde la casa. Eso es importante, y por eso hay que trabajarlo desde el centro educativo y que los chicos mismos se lo enseñen a los padres, así como hace un tiempo se empezó a trabajar todo lo del medio ambiente y los niños nos enseñaban a nosotros cómo cuidar el medio ambiente. ¿Te acordás cuando salió aquello de que los niños tienen derechos? Yo me acuerdo que mi hijo tenía 7 años y me decía, no me rezongues, mamá, porque yo tengo derechos. Que se les enseña en el centro educativo, a ellos les queda muy claro. Entonces, para esos padres que desconocen todos estos temas, por eso es importante la capacitación desde el centro educativo, que se capaciten a los jóvenes, a los niños, a los jóvenes, a los universitarios, y ellos mismos, bueno, se encarguen de volcar esa información a sus propias familias cuando desconocen el tema.
Bueno, que me ibas a hacer los perfiles
quiero aclarar algo, porque justamente me está pasando con pacientes ya universitarias que estamos reprocesando situaciones de bullying, donde ellas mismas dicen que se van dando cuenta el valor de la palabra y de la mirada del maestro. Es tan importante como la palabra y la mirada de los padres. Por lo tanto, un docente, un maestro que mire, claro, rechace, se burle, claro, se sume o eso proteja, va a ser para el niño marcar una gran diferencia. Sí. Por lo tanto, creo que tenemos que revalorizar ese rol y capacitar mucho a los docentes, que no son solamente quienes transmiten conocimiento, ¿tá?, sino que el niño se va a construir en ese vínculo también, y que son personas realmente muy, pero muy importantes para ese desarrollo. Con respecto a lo que es el chico que está más propenso a disparar estas dinámicas, está dentro del perfil que en el manual de psiquiatría se llama trastorno desafiante oposicionista. Son los niños que siempre quieren salir con la de ellos, que no respetan las normas, que tratan de zafar de todo aquello. Ellos saben que no pueden hacer eso, pero le buscan la manera para ir a hacerlo igual y transgredir. No necesariamente lo hacen desde un lugar que molesta, lo pueden hacer a través de la manipulación, de la seducción, donde el adulto termina cediendo porque, ay, viste, él es tan encantador, claro, o ella es tan encantadora, viste. Porque a veces nos confundimos que creemos que es el chico que es como malo, el como malo, agresivo. Claro.
No siempre es así.
No, por lo general no tienen ese perfil así. Sí puede pasar que este otro chico o chica, el más agresivo, fatal, lo que haga va a ser el primero que se va a sumar a hostigar. Y a veces son los que terminan haciéndole los mandados al hostigador y los que terminan como siendo los visibles, digamos. Este chico, por ejemplo, de niño hemos visto que maltratan animales, muchas veces lo hacen a escondidas, bien, y ahí se especializan. Disfrutan cuando lastiman a otro y lo ven llorar, entonces si el otro llora lo vuelven a hacer. Esa es la gran diferencia con el chico que no tiene esta personalidad, ¿no? Un niño que lastima a otro y el otro llora, se va a asustar, se va a retraer o va a pedir perdón, ¿no? Sí. Pero el niño que tiene esta personalidad, no. Si te encontró el punto débil, te va a seguir dando porque disfruta del dolor que te genera. Y a su vez se divierte si los demás encima aplauden lo que él está haciendo. Se ha vuelto una práctica muy común. Parece que el niño que hace esto es un vivo y parece que es inteligente. Yo diría que de inteligente no tiene nada. Pero bueno, mientras nosotros alentemos estas prácticas, otra de las cosas que pasa con estos chicos es que les cuesta mucho aprender a controlar esfínteres, pues por un tema de también transgresión de normas, de no quererse socializar. Y si a su vez no tienen miedo, este sería como el núcleo de la psicopatía, porque al no tener miedo no logran internalizar la norma, porque la sanción en ellos no hace absolutamente nada. Entonces ahí ya estamos hablando de una estructura, un cerebro que nació diferente. Hoy en día se puede comprobar mediante resonancia magnética que los cerebros de algunas personas tienen una materia gris diferente, no tienen células espejo, la sinapsis es diferente. Entonces, ya no estamos hablando solamente de que porque este niño, que lo común que nosotros creemos, sufre violencia en la casa, entonces va a ejercer violencia en la escuela. Eso no es así, porque yo he atendido muchos niños que han sido abusados sexualmente y no por eso después se convierten en abusadores. O sea que en la psicología o en el desarrollo no es algo así realmente tan lineal.
Un oyente entiende que el bullying es un síntoma y que la ley no va a solucionar el problema de fondo.
Estamos de acuerdo. ¿Sí? ¿Verdad?
Sí, estamos de acuerdo.
Pero vos sabés lo que pasa, que lo que no se regula no
puede ser acotado.
No puede ser acotado.
Claro, ¿entendés? Hay que dar herramientas a los demás para que marquen el freno.
Por eso la ley, el núcleo de la ley, que estuvimos trabajando sábado y domingo, porque ella es muy curiosa, y Silvana, y explícame cómo hacemos, y en el foco de la ley está puesto en la prevención, no en la sanción. Entonces, ¿esto qué haría? Obligaría a todos los centros de estudio a tener programas, como hay en algunos países de Europa. Pueden investigar el programa finlandés, que es excelente, donde está dando realmente resultados, y esos hoy se pueden jactar de que sus centros educativos hay cero bullying. Y lleva mucho tiempo llegar a una cifra mínima o hacerlo desaparecer. Estados Unidos hace años lo viene trabajando y recién va bajando un 2%.
Y no es porque se cure la persona, no. Simplemente es que se dan herramientas a los demás, no se suman, y recuerda eso, cuando no hay cómplices y no hay quien se sumen, el hostigador no puede hacer nada. Se tiene que...
Se queda solo.
Es cuando le marcas el freno, porque no es gracioso hacer bullying si nadie se suma. Entonces tiene que marcar el freno. Por eso la importancia de la prevención y del conocimiento.
Está muy bien. Rapalín, ¿y qué feedback tuvo de sus pares? Si es que ya tuvo después de la presentación del proyecto.
Sí, ya he tenido muy, muy buenas, inclusive entre mañana y pasado con una de las personas que me voy a reunir va a ser con Graciela Bianchi. Ajá. Que ella inclusive me va a dar ciertas guías de quién debe redactar el protocolo, porque a veces es importante hablar con los pares y saber quiénes son los mejores. Claro, nosotros a lo mejor entendíamos que era una comisión, el 10 de agosto entra al Parlamento. Ajá. Entendíamos que podía ser una comisión que se hiciera cargo, ya me han planteado algunas otras comisiones que les puede interesar el tema de llevarlo a adelante. Y este fin de semana, bueno, tuve la llamada de una diputada colorada. Bien. Y dos del Frente Amplio, en el cual están sumamente interesados y me piden poder firmar también el proyecto. La idea es, sí partió de nosotros, el proyecto lo presento yo, pero esto no es algo que lleva el nombre Lourdes Rapalín ni Silvana Giachero. No. Nuestra bandera es las víctimas, entonces mientras más legisladores, sin importar el partido, no, porque esto político, no tiene un tema político, lo presenten, va a ser, esto es un proyecto de todos de todo el Parlamento, sin importar el color del partido político, y es decir, bueno, queremos terminar, nos va a llevar tiempo, porque arrancamos con los niños, pero hay que empezar.
Si no, no
hay que empezar, esa es la idea.
Bueno, hay un mensaje de voz, ahí tienen los auriculares, cada una a la izquierda, ahí va, ahí al costado, de un oyente. A ver, vamos a ver qué nos dice.
Soy una alumna de secundaria del Centro Nocturno de Secundaria. Tengo 65 años, estoy terminando bachillerato, es una asignatura pendiente que tuve toda mi vida de ser bachiller de secundaria. Y puedo escribir 10 libros de lo que he pasado desde el 2014 hasta este momento.
Increíble.
En cuanto a bullying. Desde docentes, bullying hecho por alumnos, docentes, secretarios, porteros, limpiadores, pero fundamentalmente los compañeros. No sé si es porque no pueden entender que una persona de 65 años se siente en el mismo banco. No sé si es porque tienen problemas con las figuras maternas o de abuelas. Me considero una alumna que en 18 meses salvó 14 materias de cuarto y quinto. Bien. Me considero una alumna medianamente inteligente. He perdido 3 materias en un término de 3 años. Y estoy por salir prácticamente del liceo. Y la tortura es espantosa. Y miren para adentro de secundaria en los días nocturnos. Hay mucha investigación dentro de los diurnos y los matutinos, pero nadie se acuerda de los turnos nocturnos, que no solo...
Ay, se le cortó, hay un minuto establecido automáticamente.
Pero
bueno,
lo
impresionante,
que dijo,
además, una persona de 65 años de edad que sufre bullying.
Por eso no podemos hablar de acoso escolar. Ese nombre está mal, como cuando hablamos de mobbing, acoso moral, no es acoso moral, en todo caso sería inmoral. Eso primer punto, porque puede pasar a cualquier edad. Y viste que repetía, es el sufrimiento, es espantoso.
Lo que hemos vivido, imagino, todavía tenés 65 años, es terrible.
Y después una de las cosas que yo le aconsejo a esta señora es que no trate de entender o darle una lógica.
No,
ella se preguntaba, ¿será por esto, será por lo otro? No la tiene, porque es una lógica perversa, y si nosotros no funcionamos en forma perversa, no vamos a poder entender cómo funciona la lógica perversa, porque es una lógica inhumana. No tiene sentimiento. Y los demás se suman, ¿por qué? Y bueno, porque saco ventajas, porque es divertido, porque también es una amenaza para mí, y el motivo, o por miedo, para que no me lo hagan a mí. Y el motivo por el cual probablemente se le disparó a ella esta situación, no es porque haya algo en ella que no esté bien, es porque evidentemente se convirtió en una amenaza para alguien, ya sea por la edad que tiene y la voluntad, esto genera celos y envidia, ya sea porque es muy inteligente y le va bien. Pero bueno, acá no importa buscar el motivo, sino buscar soluciones. Tendría que hacer la denuncia a esta señora en el centro educativo, en la dirección. La dirección tiene la guarda legal de los alumnos, o sea que todo lo que pase dentro del centro educativo es responsabilidad legal, y se puede hasta llegar a hacer una denuncia penal frente a esta realidad. Así que bueno, y que pida ayuda, yo le recomiendo la terapia en MDR como una terapia que la va a fortalecer y aliviar el sufrimiento que le está provocando. No lo va a solucionar, pero sí la va a volver un poco más inmune al dolor que tiene.
Bueno, que esa suerte con el proyecto de ley, han quedado una cantidad de mensajes, o sea que el tema realmente interesa y realmente interesa, así que le tenemos que agradecer a la diputada Lourdes Rapalini, a la psicóloga Silvana Giaquero, que hayan presentado este proyecto, que sigan trabajando con este ahínco, con este tema que merece la atención de todos, y bueno, más adelante les propongo que vuelvan para decirnos cómo les ha ido con el proyecto, que ojalá que salga, que se convierta en ley, y seguir actualizando información en torno a este
tema. Y agradecer, primero agradecerte a ti por la invitación y ayudar a hacer esto más visible. Bueno, a Lourdes ni que hablar, ya estoy cansada de agradecerle porque es la que me ha seguido el tramo. Claro.
Bueno, vale
y
la
bueno,
pena,
y después a los dos abogados que también hace años vienen trabajando como parte de nuestro equipo, el doctor Carlos Leite, que le dio como la estructura, y Néstor Gutiérrez, que le aportó, porque con Néstor tenemos muchos casos de bullying, le aportó desde la realidad un montón de cosas a la ley para hacerla un poco más
Y sobre todo fácil. El testimonio de cada una de las víctimas, porque por ellos es que se hace esto, y realmente la autoría de este proyecto es de ellos, les pertenece, como señoras que acaban de llamar ahora. Digo, esto no es, como te dije al principio, algo que se nos ocurrió un día, no teníamos nada que hacer.
Y que lo sacamos de un libro.
Y ni lo sacamos de un libro. Claro. Entonces, ellos realmente son los verdaderos, redactores de esta ley, porque por ellos es que logramos esto. Y te paso un dato, Daniel. ¿Cómo no? Ya en el año 2008 el diputado Gonzalo Novales había presentado un proyecto en la elaboración de un protocolo de violencia a nivel escolar. Yo este dato lo tuve el día anterior a presentar el proyecto de ley, no sabía. Ajá. Y sí fue aprobado en el año 2011. O sea que ya ahí había mucho interés en este tema, pero estábamos hablando de violencia, no había tanto conocimiento de lo que era el bullying propiamente dicho. Claro. Y fue aprobado en el año 2011, donde se dio un término para que ANEP redactara el protocolo. Hasta la semana pasada todavía no lo había redactado. Pero bueno, lo mejor estas cosas, gracias a ustedes, que son quienes nos ayudan en hacer visible lo invisible, hagamos que estos procesos se aceleren también.
Ojalá así sea, así que pronto nos veremos nuevamente. Gracias por haber estado.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Chao, hasta luego.